Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Buenas noches, bienvenidos una vez más, un viernes, en Historias de Vida de Sanamente. Soy María Paula Gómez y los acompaño con un nuevo caso de vida y es la historia de Norman Correa. Él es un ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Medellín. Él vive en Medellín y en diciembre del 2022 fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 4, que ya... Además, le detectaron que ya tenía metástasis en el hígado y en el pulmón. Le daban máximo 6 meses de vida y desde ese diagnóstico ya lleva 2 años y 42 quimioterapias y, como él también describe, con muchas batallas, pero aún así tiene una actitud muy animadora, muy gratificante. Norman, buenas noches y gracias por compartir tu historia de vida en Sanamente.
No, muy buenas noches. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir esta experiencia.
Norman, para saber por qué es importante para ti poder compartir este caso.
Yo he aprendido mucho con este proceso.
Sí.
Entre ellos, pues he descubierto los grandes avances de la medicina, por ejemplo, y todo el entorno familiar, cómo ha estado de solidario con un proceso de estos que realmente afecta no al paciente, sino a todos los integrantes de la familia en mayor o menor grado.
Claro, esa labor del cuidador.
Esa labor uno no sabe qué piensan ellos. Uno, digamos, que la tiene clara, ¿cierto? La tiene clara porque pues ese es el que está, digamos, viviendo la situación, pero para todos ellos la incertidumbre debe ser mayor.
Sí, no deja de existir la angustia, pero al igual es un proceso que también, de alguna manera, no los unifica más como familia.
Sí, cohesiona, es verdad. La familia se une en torno a la situación y realmente se dan espacios muy, muy gratificantes.
Para actualizar a la audiencia, estás casado, tienes a tu esposa y además tienes 2 hijos, ¿no? Una niña de 27 y un niño de 24 años.
Es correcto. La niña de veterinaria, el niño psicólogo y casado con Doris Janet Toro hace 30 años y 4 de novios.
¿Y qué en todo ese tiempo, qué es lo más bonito que han podido vivir como pareja? ¿Este ha sido un gran desafío de los que han presentado?
Este ha sido el más fuerte, enfrentarse uno con una realidad que todos tenemos enfrente, pero que la vamos como obviando. Cuando se dio el diagnóstico y salí de la clínica por primera vez después de la primera quimio y todo eso, lo primero fue sentarme aquí con los 2 hijos y la señora a poner en blanco y negro la situación, el panorama y más o menos hablar de qué sería el futuro en el tema de enfrentar los tratamientos y también el futuro ya sin la presencia del que les habla.
¿Y cómo han adoptado ese tipo de conversaciones?
Buena pregunta, no, muy maduros. El hijo es psicólogo.
Una gran ayuda.
Y el hombre, sí, el hombre ha estado muy, o sea, todos con mucha madurez, obviamente con cierto grado de silencio cada uno en sus inquietudes internas, pero todos diciéndome que esto salíamos adelante, que salíamos adelante, siempre positivos, y la verdad es que eso te va calando y te va dando fuerzas.
Y han empezado a estructurar, digamos, algunos hábitos de vida, porque sabemos que también en todo este proceso deben cambiarse algunas cosas. De pronto, la parte de alimentación, fomentar más el ejercicio, incluso el cuidado de la salud mental y emocional, han empezado a ver grandes cambios como familia en donde todos se incorporen en un mismo cuidado, para un mismo propósito, claro.
Los tres me cuidan mucho. Primero, la alimentación.
Sí.
Me insisten mucho en que haga pues alguna actividad física y son rigurosos con todos los temas médicos, pero rigurosos. Cualquier pestaña se me mueve ahí mismo a investigar.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Averigüémosle al especialista, vamos y consultamos.
Ahí mismo, sí, eso mejor dicho que el de la piel, el de todo tipo de señal, ahí mismo la alerta se prende y me obligan a visitar los galenos.
¿A los galenos?
De los médicos, pues.
Ah, bueno.
Sí.
Norman, para comenzar a conocer cómo se dio todo este diagnóstico, cómo fue que te diagnosticaron cáncer de páncreas, sabemos que además esto es una de las enfermedades del tipo de cáncer más difíciles de diagnosticar pronto, porque presentan pocos síntomas y cuando se presentan es porque ya ha hecho metástasis en otras partes del cuerpo. Pero entonces, ¿cómo fue el inicio de este proceso antes de conocer que tenías cáncer de páncreas?
Un dolor en la parte alta del estómago que se empezó a agudizar y en las noches se volvía insoportable. Entonces por ahí empezamos a consultar y se desencadenaron una serie de exámenes hasta que encontraron la causa del dolor y salió ese diagnóstico claro, crudo, real, ¿cierto?
¿Con quién
Con el que nos
estabas
dieron.
acompañado cuando te dieron ese diagnóstico?
Mi señora y los dos hijos.
Ah, de una vez ya estaban los cuatro.
Estábamos ahí en urgencias, nos citaron por urgencias, porque la doctora sabía que nos atendíamos y ella nos dijo, la situación es esta, y entonces vamos a arrancar ya. Y yo le dije, sí, ya, arranquemos ya, y una vez me quedé en la clínica. Y al otro día me estaban poniendo ya la primera quimioterapia en la clínica. O sea, eso
Eso
no
fue de
perdimos tiempo
una.
ahí.
Claro,
De
bueno,
una, arrancamos de
importante
una.
también.
Y en ese momento todo el mundo allá quedó en un silencio profundo. Y ahí me quedé los primeros que como 5 días. Y arrancamos. Y desde entonces no hemos interrumpido. Y el tratamiento ha variado en sus químicos, por decirlo de alguna forma, dependiendo de la evolución de la enfermedad. Pero no hemos parado, no hemos parado.
Y cuando te diagnosticaron este cáncer, mencionas que empezaste a presentar un dolor en el estómago fuerte, pero claro, ese dolor se empezó a manifestar no solo por el cáncer de páncreas, sino porque ya había hecho metástasis en el hígado y en el pulmón. Y además ya estaba
Claro,
avanzado, ya
claro.
estaba en etapa 4.
Y no era factible intervención quirúrgica alguna por la metástasis. Entonces lo primero era controlar los dolores, para lo cual me hicieron un bloqueo que llaman los doctores. Después de la quimio, en esa misma entrada, me hicieron un bloqueo que funcionó muy bien, porque eso me
Sí.
controló los dolores y la verdad, cuando a uno le controlan el dolor, la calidad de vida le cambia brutalmente.
Claro. Y además que ahorita también con el avance que del cáncer, que cada vez más médicos y científicos empiezan a buscar nuevas curas, nuevos tratamientos, también les dan a ustedes, las personas que les diagnostican con cáncer, últimamente como una nueva expectativa de vida. Porque antes el
Válido.
cáncer era como sinónimo de muerte.
Mira, una gama de profesionales con todas las especializaciones que ni te imaginas.
Sí.
Jóvenes que han pasado la vida estudiando, los equipos, todo ese equipo especial, una mención a la Clínica del Rosario, ese equipo de enfermeras, de médicos, con una calidad humana única. Que de alguna manera más llevable la carga y te generan una expectativa positiva siempre. La verdad, eso me ha ayudado mucho y hacerle caso pues a las recomendaciones médicas con el tema de alimentación y algunas otras cosas que te dicen que debes evitar y cuidar. Y ahí vamos.
Norman, en el momento cuando empiezas la quimioterapia que mencionas que fue al siguiente día, de una vez te lo diagnostican, empiezan todo este proceso y en el momento de cuando una persona le diagnostican cáncer, claro, empiezan a aparecer numerosos desafíos en donde se tienen que presentar a diferentes citas, tener un constante una constante presencia de los médicos, de hacer ciertos exámenes, incluso lo que usted venía comentando, lo del tema de que varios especialistas te evalúen para que todo el cuerpo puedan estar bien. Pero en ese sentido, a veces a las personas cuando les han diagnosticado cáncer, también es un proceso difícil llevar porque a todos de alguna manera a veces nos aqueja el tema de la salud, los dolores y estar en citas constantes. A uno también lo van bajando de ánimo, le van diciendo, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? De pronto empieza a llegar la parte negativa. ¿Cómo uno también empezar a sembrar esa costumbre de que cada cita, cada especialista que a uno lo vea también es por un bien? Porque lo que repito nuevamente, a veces eso puede ser un poco sofocante en el sentido de pasársela en el médico y uno lo puede ver como algo muy negativo.
Si la rutina de tu vida pues da un vuelco total, primero la dependencia en muchos casos para algunas actividades, pues como para manejar, por ejemplo. Fuera de eso, la agenda médica se congestiona, eso hay médicos de todo. Luego de eso, la parte de equipos, tanta que tomografía, que resonancia, que tanta cosa que le hacen a uno. Y yo tomé la decisión desde el primer día, de inmediato, voy a usar una palabra que la uso pues en manera, entre comillas y de broma, como la guerrilla, todas las formas de lucha. ¿Cierto?
Sí.
Es la medicina tradicional fundamental, ¿cierto? Porque ese es fundamental y ese es como la punta de lanza, pero también usamos medicinas alternativas, temas de médicos de sanación, una serie de medicina que te ayuda como a llevar las cargas, también bioenergéticos, cosas por el estilo. Y también nos pegamos mucho con el tema de la oración.
La parte
Nos hemos,
espiritual.
la parte espiritual, nos hemos ido concentrando mucho más, la familia en pleno, ¿cierto? La señora y yo sobre todo. Y eso nos ha ayudado, misas de sanación, peregrinaciones a rezar, muy dedicados a la Virgen de Medjugorje, y todas estas cosas que en alguna ocasión la oncóloga titular me dijo: hermano, yo no sé usted qué está haciendo, pero siga haciendo de todo porque vamos muy
Le
bien.
está
Cuando me decía,
funcionando.
ella misma me dijo: sígale dando a todo lo que le está dando, porque todo eso está sumando. Y era la oncóloga. Digo, hágale, ponle camándula y vaya donde médicos de sanación, todo suma, todo suma.
Claro, sí. Sí, porque a veces uno se cierra solo al mundo de la medicina, al mundo de la probabilidad de estadística, pero la parte espiritual también es bien importante. Además, para la salud mental, la salud emocional, también cómo vivir todo ese proceso. ¿Ustedes han recibido el
Claro.
acompañamiento de los mismos psicólogos?
Sí, inicialmente en la clínica me visitó un psicólogo, un joven, pero la verdad me lo han ofrecido más y yo creo que con el tema familiar, ¿cierto? Con el tema de la oración
Sí.
y con ir tomando como yo he estado relajado y tranquilo y consciente. Yo sé que todos tenemos una fecha de vencimiento, aquí no se ha quedado nadie
Ah, sí,
y
seguro.
he logrado tener. Además de prolongar pues la estadía por acá, esta sería la segunda Navidad, he logrado tener de alguna manera calidad de vida. Calidad de vida en el sentido de que me puedo por mis propios medios y de que me controlan cuando hay episodios de dolor. Me los han controlado muy bien.
Clave para sanar esos dolores que a veces a uno lo pueden llegar a atormentar demasiado. Norman, vamos a hacer un corte de comerciales, pero ya seguimos con esta historia de vida.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Historias de Vida de Sanamente con Norman Correa. Él es un ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Medellín y nos viene narrando su historia cuando fue diagnosticado con cáncer de páncreas, un cáncer que además es bien complicado porque sus síntomas no se presentan de inmediato. No son unos síntomas en donde uno pueda alertarse y acudir a un especialista con prontitud, sino además se conoce porque a veces los síntomas se empiezan a presentar porque hace metástasis en otras partes del cuerpo. En este caso hizo metástasis en el hígado y en el pulmón de Norman y nos viene a contar entonces su historia de vida porque le daban bajas probabilidades de vivir durante unos pocos meses, pero hoy ya lleva 2 años y 42 quimioterapias. Norman nos viene a narrar sobre lo mucho que ha aprendido en este proceso de cáncer, también cómo su familia, su esposa, sus 2 hijos, los 4 han estado unidos en todo este proceso. Norman, sigamos dialogando sobre la historia que nos vienes contando, porque además los médicos le mencionaron que solo tenía máximo 6 meses de vida y hoy ya lleva entonces 2 años en este proceso y tengo entendido que el cáncer en el pulmón desapareció, ¿verdad?
Sí, en el pulmón desapareció, en el hígado estuvo controlado en algún momento, solo quedaba lo de páncreas y en febrero de este año le hicimos una CyberKnife, una especie de robot que te irradia o te bombardea la célula cancerígena. Eso lo hicieron durante 5 días y eso ayudó mucho a necrotizar esa célula cancerígena del páncreas. Sino que recientemente la enfermedad, digamos que a pesar de que la controlaron, en pulmón no hay nada, pero volvió a migrar y a mostrar unas señales o reaparecer en el hígado.
¿En el pulmón? ¿En el pulmón?
En el hígado. Sí. No, en el hígado volvió a reaparecer.
Pero en el pulmón en el momento no hay nada. O sea, ya quedamos de alguna manera curados con el tema del pulmón.
No hay nada.
Pero entonces reapareció, estaba, de alguna manera ya se estaban quedando algunas cositas en el hígado, pero volvieron a reaparecer.
Eso, en el hígado, entonces eso implicó reformular el tratamiento. Entonces ahora empecé una nueva sesión de quimioterapia con unos químicos distintos. La quimioterapia pues ayuda con las células, busca a eliminar las células malas, pero también células buenas. Y me apareció una dolencia en la columna y una cosa extraña, apareció una célula distinta, digamos, en la columna. Ya me la miraron, ya me estudiaron y ya la semana entrante hacerle una radioterapia a esas células de columna que sí generan muchos dolores. En este momento yo vivo con un poco de medicamentos ahí. Ya después de viejo prácticamente, digo yo, me metí a las drogas. Vivo full de drogas después de viejo, y entonces para controlar dolores. Pero para la semana entrante, espero que me hagan 5 radioterapias en columna para eliminar eso antes de que se expanda o crezca más. Y después de atacar eso, retomamos las nuevas quimios para atacar lo que hay en el hígado, lo que hay en el hígado. Pero yo sigo con una vida relativamente normal. Eso sí, una agenda médica bien full. La agenda médica mía es full. Entonces ahí le cuento, pues no, te quería contar eso de la columna. Claro. Y de lo que viene ahora la semana entrante, que son la radioterapia en columna.
Pero al fin de cabo, tú estás asistiendo a diferentes tipos de tratamientos, ¿no?
Claro, hay un médico central que es el que orquesta todo. Y en este momento él ya me hizo 2 nuevas quimioterapias para lo del hígado. Y paramos ahí para concentrarnos esta semana que viene en la columna vertebral. Pero ya ahí es con radioterapia. Vamos a tener 5 sesiones de lunes a viernes. Ya me hicieron las marcaciones previas.
No, pero ustedes se han mantenido muy juiciosos, tanto el paciente como la familia en cada consulta médica, probando diferentes metodologías. Y además también guiándose por la parte espiritual, porque Norman nos venía narrando en el anterior bloque que tiene una gran fidelidad a la Virgen de Medjugorje, que está situada en el pueblo en Bosnia-Herzegovina, un país de Europa del Este. Norman, quiero conversar contigo por qué es tan importante esta Virgen o la fidelidad a esta Virgen, cómo nació esa creencia por ella.
Muy simpático. En el año 2016, una amiga de la esposa estuvo por allá en peregrinación y le trajo a sus compañeras, a un grupo que llaman las princesas, les trajo un lienzo, un lienzo. La negra, mi esposa, enmarcó ese lienzo y en un altarcito que hay aquí, es como la central, pues, del altar. Eso fue en el 2016. Cuando yo me enfermé, una amiga de la señora andaba por allá en Medjugorje y de regalo me trajo una camándula, ¿cierto? Camándula que siempre está conmigo, camándula de allá de Medjugorje. Esa camándula la perdí, no me, la boté. Vino un amigo a visitarme y le conté el cuento. Y la probabilidad de que esto pase es ninguna. Y me dijo, tengo una, mañana se la mando. Y al otro día me la mandó.
Ah.
O sea, que conservó la camándula. Entonces,
sí.
El año pasado, en octubre, pedimos permiso a la doctora y nos fuimos, la señora y yo, para Medjugorje. Allá estuvimos 4 días visitando, haciendo pues el Via Crucis, visitando el Monte de las Apariciones, en las Santas Misas Campales, visitando un Cristo muy famoso que hay allá de, como en la parte central, donde se hacen algunas oraciones especiales, pues. Y todo esto nos ha ido hilando, y aparece la Virgen de Medjugorje por muchas razones. Una señora que viajó hace tiempos tiene una y la presta y va de casa en casa. Casualmente en este momento está en nuestra casa de visita la Virgen de Medjugorje, la que trajo esa señora hace mucho tiempo.
Vea.
Entonces hay un poco de cosas que nos han ido atando a ella y la hemos tenido como el centro espiritual para nosotros, es la Virgen de Medjugorje, que yo te confieso, ni tenía ni idea que existía antes de esto.
La verdad yo tampoco la conocía y gracias a ustedes también la empiezo a conocer y además que de alguna manera ha llegado a ustedes así, o sea, de alguna se te perdió, otro amigo te volvió a regalar esa cadenita en honor a la Virgen y además pudieron tener el honor de visitarla.
Es correcto, ¿no? Y cada rato aparecen anécdotas en torno a la Virgen. Cosas muy casuales y como providenciales, pues, como señales.
Además, la gente tiene la creencia, porque esta Virgen se ha manifestado constantemente, se ha manifestado en esta población y apareció la primera vez en el año 1981.
Y eso es un pueblito pequeño. En Google dice que tiene 4.000 habitantes, creo. Pero yo creo que la población flotante son 50.000. Eso vive lleno de peregrinos todo el año y tiene una energía especial ese lugar, porque como todo el mundo está como concentrado en oración, eso se siente como esa energía en esa población. Y además de que
ella
ha sido un país pues muy, muy aporreado por la violencia política y qué sé yo, entonces eso es un lugar como especial en la tierra, por decirlo de alguna manera.
Norman, para conocer más de esta historia, ya nos has narrado, pero sería bien importante conocer también el testimonio de la persona que te ha estado acompañando, 30 años de casados y 4 años de novios, y siguen en este proceso de batallar y demostrar que el amor va definitivamente batallando ante cualquier situación. Queremos hablar con tu esposa, Doris Janet Toro, que nos está acompañando. Hola Doris, buenas noches.
Aquí te paso esta mujer maravillosa, mi soporte. ¿Ah?
Hermosa,
es una,
sí.
Esa cruz lleva 30 años, la del cáncer apenas lleva 2.
Doris, buenas noches.
Hola Paula, ¿cómo estás?
Muy bien, y tú, gracias por acompañarnos en Sanamente y conocer y compartir la historia de Norman y la historia que ya los involucra a ustedes como familia.
Sí, mil gracias a ustedes por la invitación.
Doris, queremos conocer esos desafíos que han adoptado como familia, pero esos desafíos que llegan, pero también los han podido batallar con el poder del amor que los une.
Sí, es verdad, o sea, es. Nos mantenemos en modo montaña rusa, como dice Norman, porque cada día trae pruebas, trae también satisfacciones, verlo a él activo, o sea, él no ha dejado caer ni un segundo el ánimo, es
No,
impresionante, ¿verdad? La capacidad que tiene Norman.
se le nota, sí, nada más por teléfono uno ya lo destaca.
Sí, claro, y es el bastión de todo este proceso, porque lo que yo digo es, y la gente me pregunta que cómo hacemos para estar como con esta fortaleza, para vernos pues tranquilos, es una gracia de Dios, pero también es verlo a Él, no tenemos ninguna otra manera de responder, o sea, al ritmo que Él nos ponga, nosotros estamos aquí detrás y al lado caminando con Él. Desde el inicio siempre ha sido positiva la actitud de los cuatro, siempre para adelante, siempre positivos. Entonces yo creo que esta es la mayor fortaleza que tenemos nosotros en este momento, tenerlo a él tan vivo y tan consciente de lo que está viviendo y que en todo momento la está dando toda.
Y notar que eso que dan entre todos, que él también ha batallado mucho, está empezando a dar resultados. Claro, mencionaban que van en una montaña rusa, pero de alguna manera ya ha dado resultados. Digamos, desaparecer el cáncer de pulmón también es un reto bien grande y que han logrado.
No, de verdad que el proceso ha sido muy bonito y cada examen nuevo nos ha traído gratas sorpresas porque al año de haber iniciado el proceso, la masa había bajado en más del 90% y ya no tenía metástasis ni en hígado ni pulmones. O sea, eso era algo increíble. El
Maravilloso.
doctor le decía, hermano, usted arrancó con 6 meses y usted ya lleva el promedio en 4 veces. Y definitivamente es la actitud que él le ha puesto, o sea, las ganas. O sea, él quiere comer natilla por muchos años más.
Qué rico. No, y además que yo siento que también ese acompañamiento es clave de los dos hijos que ustedes tienen, el tuyo. Siento que ese soporte emocional ayuda mucho en ese proceso.
Sí, hemos sido un equipo y este equipo se ha fortalecido cada vez más porque hemos aprendido muchísimo en cada situación que nos ha puesto el proceso.
Doris, para las personas que han pasado o que están pasando un proceso así, en donde les diagnostican a la persona, a su ser querido, en la familia les diagnostican algún tipo de enfermedad, digamos, una enfermedad así como el cáncer que suele ser tan fuerte, ¿qué mensaje les podemos dar, tanto a los hijos, porque ustedes han manejado esa labor también para que los hijos de ustedes puedan entenderlo y manejarlo bien, pero también para la pareja, para en general toda la familia, cómo manejar ese proceso y de una manera que, como ustedes han demostrado, cada vez los fortalezca más y no de alguna manera que los debilite y los sacude la tristeza o el sufrimiento o el malestar?
Pues que no es fácil porque también va ligado mucho, considero yo, al temperamento de las personas. Nosotros tenemos la gran fortuna de haber pues asumido la noticia con mucha realidad. O sea, nosotros, listo, esto fue lo que se nos presentó. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué solución podemos tener nosotros en nuestras manos? No tenemos solución. Uno de los mantras, de los eslóganes, no sé cómo se dice, que Norman siempre ha tenido con él es, ¿tiene solución? ¿Para qué te preocupas? No tiene solución. para que te preocupas. Entonces, el preocuparte a ti no te va a llevar a ningún lado. O sea, no, es el día, es un día a la vez.
Sí.
O sea, más no podemos hacer. Estoy aquí, te acompaño, todo lo que está dentro de mis capacidades y mis fuerzas lo estoy poniendo al proceso, pero yo no me gano nada con preocuparme, con angustiarme, o sea, no lo acompaño si yo no estoy anímicamente bien. Entonces es un trabajo que se debe hacer y lo que te digo, tenemos la gran fortuna de que los cuatro nos hemos entendido muy bien en el proceso y le hemos brindado, o sea, hemos sido reflejo de la fortaleza que él ha tenido.
Claro, Norman, Doris. Qué importante mensaje el que juntos nos han dejado, el de seguir bajo estas situaciones y desafíos que a veces nos coloca la vida, y les queremos agradecer por compartir esa historia de vida.
A ti mil gracias.
No, a ustedes mil gracias, y ojalá uno haya logrado colocar un granito de arena y de esperanza en esa amplia audiencia que ustedes manejan en este programa. A ustedes Dios les pague por escucharnos.
No, claro que sí, hay personas que nos podemos identificar con esas historias de vida y al escucharlos a ustedes con tanta determinación y valentía, eso nos llena de que cualquier problema no hay por qué angustiarse, sino tener las capacidades para tratar de solucionarlo y batallar por eso.
Pa'lante, fuerza y fe.
Pa'lante, fuerza y fe. Buenas noches, Doris, y buenas noches. Señora.
Quería agregarte algo. Una claro. Amiga me decía que en mis manos estaba amarlo, disfrutarlo y entregárselo a Dios.
Y así
esas son,
es.
Esa es la fuerza que yo tengo en este momento para acompañarlo.
Amarlo, disfrutarlo y entregárselo a Dios.
Sí.
Qué bonito, Doris. Mil gracias. Una feliz noche.
A usted.
Gracias. Feliz noche.
Norman, gracias. Feliz noche.
A ustedes, gracias.
Y ya regresamos para conocer el aspecto médico de esa enfermedad del cáncer de páncreas con el doctor Erwin Castillo, quien es el oncólogo que trata actualmente a Norman Correa. Ya regresamos.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Y después de conocer la historia de vida de Norman, vamos a continuar para conocer el aspecto médico y nos acompaña esta noche el doctor Erwin Castillo. Él es médico cirujano especialista en medicina interna, hematología y oncología clínica. Tiene estudios de profundización en tumores gastrointestinales. Actualmente trabaja como hematólogo y oncólogo de la Clínica El Rosario de Medellín. Y además se encuentra adscrito a Comeva Medicina Prepagada. Doctor, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y es todo un gusto poder acompañarlos esta noche.
Gracias, doctor. Es importante conocer su testimonio porque además es el oncólogo que trata a Norman. Y después de hablar con él, queremos conocer un poco más sobre este diagnóstico del cáncer de páncreas. Además, primero conocer por qué es importante también el páncreas, que sabemos que además se encuentra ubicado detrás del estómago.
Sí, pues nada, el páncreas es un órgano muy importante. Es un órgano encargado, primero que todo, con funciones endocrinas. Recordemos que el páncreas produce la insulina, que es la encargada del control del metabolismo del azúcar, y también produce una serie de enzimas que son importantes para la digestión de nuestros alimentos. Él está ubicado en un sitio muy complejo porque está parte cerca del estómago, cerca a la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, y también hace unión a través de unos conductos con la vía biliar. Entonces, es un órgano muy importante, cuya ubicación es muy compleja y que no es fácil muchas veces acceder desde el punto de vista quirúrgico a este órgano por la complejidad de sus relaciones.
Y se conoce que también es de un difícil diagnóstico porque el cáncer de páncreas, los síntomas se suelen reconocer ya cuando compromete a otro tipo de órganos. ¿Esto es así o cómo funciona?
Sí, el cáncer de páncreas es una enfermedad relativamente frecuente y es una enfermedad de muy difícil diagnóstico. A diferencia de del cáncer de seno o el cáncer de mama, donde existen exámenes como la mamografía, la ecografía del seno y sobre todo el tamizaje o la palpación del seno, permite un diagnóstico temprano de la enfermedad, o en el caso del cáncer de colon, la colonoscopia, o en el caso del cáncer de próstata, el antígeno prostático, o el cáncer de cérvix, que tiene la citología. En el cáncer de páncreas no tenemos manera de hacer un abordaje para poder tener un diagnóstico temprano. Y la gran mayoría de casos, cuando esa enfermedad es diagnosticada, se hace porque allá hay presencia de enfermedad metastática, es decir, lesiones que han crecido en otros órganos como en el hígado o en la parte del peritoneo, que es la parte del abdomen que recubre todo el intestino, el estómago y las vísceras.
De esta manera, por eso se dice que ese cáncer se considera letal por ese diagnóstico que suele ser tardío.
Sí, no solamente porque el diagnóstico suele ser tardío, sino que también el cáncer de páncreas es un tumor que hoy en día lo conocemos como resistentes a los tratamientos, es decir, aunque existen tratamientos para el cáncer de páncreas, generalmente su efecto es parcial, su efecto es temporal y la eficacia de tratamiento es limitada en el tiempo. Por eso muchos casos en diagnósticos de cáncer de páncreas, cuando la enfermedad está metastática, podemos usar tratamientos que tienen una eficacia temporal, pero finalmente nos van a complicar la vida a mediano plazo.
En este caso, porque también conocíamos el caso de Norman, que nos hablaba sobre la condición que a él le diagnosticaron y le daban 6 meses de vida, pero hoy en día se mantiene ya luego de ese diagnóstico 2 años, ha seguido con su vida, ya se ha sometido a 42 intervenciones de quimioterapia. En ese sentido, también, ¿cómo ver el progreso de la enfermedad para este tipo de cáncer?
Primero hay que tener claro que una cosa es la estadística y otra cosa es la vida real. La estadística nos habla de promedios, pero no siempre todos estamos en el promedio. Hay personas a las que le va mejor y otras personas a las que no le va tan bien. Entonces, cada paciente no es un número, cada paciente es un individuo, es una persona valiosa, es una persona única, y donde no sabemos cuando tenemos un diagnóstico de esta enfermedad en qué parte del grupo de pacientes vamos a estar, dentro de los que peor les va, dentro de los que hacemos parte del promedio, o donde somos de aquellos pacientes donde nos va a ir mucho mejor y podamos tener un control de la enfermedad. Cada paciente es diferente, y hemos tenido casos a través de nuestra vida de pacientes donde uno piensa que probablemente las cosas no van a ir tan bien y la vida nos da sorpresas gratas, y son pacientes que terminan respondiendo muy bien a través del tiempo, terminan teniendo un control de la enfermedad y ojalá una curación de esta enfermedad tan catastrófica y tan compleja.
Y también es importante tener en cuenta el diferente manejo de los especialistas en cuanto a este tipo de cáncer. ¿Cuál es esa importancia de que se evalúe con diferentes especialistas, incluso incluyendo la parte psicológica y emocional?
Sí, obviamente en el abordaje de cualquier enfermedad tumoral o cualquier enfermedad oncológica o cualquier cáncer, debe ser parte de un grupo multidisciplinario donde entren a opinar no solamente un solo médico, sino que entren varias especialidades. Entre ellas está cirugía hepatobiliar en el caso del cáncer de páncreas, entra a opinar oncología clínica, radioterapia, nutrición, dolor y cuidado paliativo, psicología, que son un grupo que finalmente va a permitir un abordaje desde las diferentes aristas que tiene una persona para tratar de esa manera, entre todos, buscar las mejores posibilidades para cada paciente, para cada persona, como manera individual. Obviamente la parte mental influye mucho, así como tenemos personas que ante la menor dificultad se pueden derrumbar. Hay personas que ante las dificultades más grandes encuentran fortaleza en ellos mismos, en su familia, en su trabajo, y logran tener esa fortaleza de poder luchar y de poder enfrentarse a la enfermedad y poder tener los mejores resultados posibles.
Y esa fortaleza que usted habla, doctor, la hemos encontrado en el caso de Norman y su familia, su esposa, sus hijos. Hemos encontrado esa fortaleza que los ha mantenido cada vez más unidos como familia. Y hablando sobre los hábitos que las personas que tienen este tipo de cáncer o incluso otro tipo de cánceres, esas recomendaciones, esos hábitos que empiezan a incluir dentro de su vida cotidiana, ¿cuáles serían, qué recomendaciones usted nos puede brindar?
Yo creo que, pues obviamente la parte familiar, emocional influye mucho, pero también algunas cosas de estilo de vida también tienen impacto. Está claramente demostrado que los pacientes con cáncer que hacen actividad física, y sobre todo aquella actividad física que le ayuda a aumentar la masa muscular, tienden a tener un mejor pronóstico o unas mejores tasas de respuesta y de sobrevida a largo plazo. Entonces la actividad física es algo importante. Obviamente no es sencillo, es muy fácil decirlo, pero a veces es más complejo cumplirlo, porque estos pacientes, en medio de su tratamiento, en medio de un componente emocional, pensar en ir a un gimnasio, en montar bicicleta, en trotar, etcétera, pues no es tan sencillo como solamente decirlo, pero ahí es cuando influye la mente, la familia y todo el soporte social alrededor de esa persona. La alimentación, claro, obviamente tener una buena alimentación influye en que no vayamos a perder peso, en que tengamos también parte del disfrute de nuestra vida, y que son cosas que realmente impactan. El dejar de fumar es una cosa también importante, sin embargo no es sencillo en un paciente con cáncer, por ejemplo un cáncer de pulmón, decirle que deje de fumar, ¿sí? Ya que lleva fumando 30, 40 años, dejarlo de un momento a otro no es sencillo para muchos, pero tiene un impacto grande cuando lo logra hacer.
Sí, esos son hábitos que hay que tener en cuenta. Y doctor, hablando de este caso de Norman, ¿cómo se encuentra, ya que usted es el oncólogo actual?
Pues con Norman tenemos una característica, es que Norman fue evolucionando de manera satisfactoria. Conocimos a Norman con una enfermedad muy avanzada, con una enfermedad que había hecho compromiso hepático, que había hecho compromiso pulmonar, y con esa enfermedad, a través de buscar el mejor tratamiento, arrancamos con quimioterapia buscando controlar la enfermedad sistémica. Muchas veces las personas tienen la idea de la quimioterapia basadas en colores, que la roja, que la azul, que la amarilla, que la verde, pero pues los tratamientos han cambiado mucho en los últimos 40 años y hoy en día los tratamientos no se basan en colores, sino en medicamentos que realmente tienen eficacia dirigidas contra las células tumorales. Con él arrancamos con la parte de la quimio, logramos tener un muy buen control de la enfermedad, sus lesiones pulmonares hepáticas desaparecieron y solamente quedó una pequeña lesión pancreática. Con esa pequeña lesión pancreática se planteó la posibilidad de hacer radiocirugía, se hizo radioterapia sobre esta lesión y logramos que esa lesión pancreática, desapareciera. Sin embargo, esa es una enfermedad compleja y recientemente hemos tenido que la enfermedad ha vuelto otra vez a ser activa en el caso de Norman y hemos vuelto nuevamente a unirnos todos buscando tener el mejor control de la enfermedad y ahí vamos luchando, llevamos 2 años ganando tiempo, ganando calidad de vida, ganando esperanzas y esperamos tener todavía muchos meses, muchos años con Norman, con su familia y poder ganar tiempo. A veces se nos olvida que la vida es una enfermedad terminal y finalmente todos estamos acá tratando de ganar tiempo y calidad de vida y simplemente se nos olvida que a veces la muerte es una cosa que nos rodea a todos y es algo que no podemos evitar. Finalmente todos estamos ganando tiempo y calidad de vida y esperamos que con Norman logremos ganar el mayor tiempo y la mayor calidad de vida posible.
Claro, doctor, que así sea. Y hablando del tratamiento que se debería manejar de acuerdo al tipo de cáncer que se esté desarrollando en este cáncer de páncreas, porque se han reconocido 2 tipos de cáncer que se habla con mayor frecuencia, entonces, asimismo, también entre uno y el otro, ¿varían los tratamientos?
El cáncer de páncreas hay varios tipos, no solamente son 2, realmente hay muchos tipos de cánceres de páncreas, hay tumores neuroendocrinos de alto grado, hay enocarcinomas, hay linfomas en páncreas, hay varios tipos de tumores y cada tumor tiene un comportamiento y un pronóstico diferente. En el caso de Norman era de los más complicados, que es el adenocarcinoma de páncreas, que fue el que tuvo él y el que estamos ahorita trabajando y luchando con él.
Bueno, doctor, le queremos agradecer por darnos este aspecto médico, por conocer más de esta enfermedad y además que nos ayuda a esclarecer para que otras personas que estén viviendo por una situación similar de alguna manera tengan algún índice sobre este tipo de cáncer. Mil gracias, le agradecemos y una feliz noche. ¿Le gustaría dejar de pronto algún mensaje final o recomendaciones finales?
Yo creo que es básicamente ponerle fe, esperanza y alegría a la vida. Y dos, acordarnos que la vida está hecha es para disfrutarla. Y nuestra idea en la vida es disfrutarla y tratar de disfrutarla cada día como si fuera el último. Y que esas enfermedades, sé que son complejas, pero también nos ayudan a recordar que la vida está para gozárnosla y que no debemos preocuparnos por morir o no morir, sino por cómo la pasamos bien cada día de nuestra existencia.
Así es. Una feliz noche.
Hasta luego. Chao.
Y así finalizamos esta historia de vida. Si ustedes quieren volver a escuchar este programa u otros que se han emitido, lo pueden volver a hacer en la página web de Caracol Radio en www.caracol.com.co en la sección de Salud y Bienestar o también por la plataforma de Spotify en el podcast de Sanamente. Una feliz noche y nos vemos la otra semana con más temas de salud y bienestar.